How many of you are having a great time? Church, it's time for the word of God. Amen. For God loved, first love so much that he sent us a teacher, a prophet, an apostle, an evangelist, and he gave us the greatest gift, a father. If you are excited, make your loudest noise. Let's welcome our father, our daddy, our hero, Bishop Dagewood Mills.
Hallelujah. Hallelujah. Espérense. Vamos a cantar todos. Que yo veo la luz que el Señor nos ha dado. ¿Listos? Vamos. Oh, veo a la luz. Oh, veo a la luz que el Señor nos ha dado. Para que tú y yo podamos ver. Yo veo la luz que el Señor nos ha dado a tú y yo para que podamos ver. ¿Sí entienden? ¿Es una buena canción o es una mala canción? De acuerdo, vamos. Oh, veo la luz. Veo la luz que el Señor nos ha dado para que tú y yo podemos ver. Oh, veo a la luz que el Señor nos ha dado. Yo veo a la luz. Yo veo a la luz que el Señor nos ha dado para que tú y yo podemos ver. Oh, veo a la luz. Oh, veo a la luz. Oh, yo veo a la luz que el Señor nos ha dado para que tú y yo podemos ver. Bueno, Padre, gracias por el día de hoy y la bendición de este momento. Mientras venimos por unos minutos delante de tu palabra en esta mañana, toca cada vida, cada corazón, cada persona que está aquí. Te damos gracias por tu gran poder y por la fuerza de profecía que está sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar.
Wow.
It is exciting to be here.
Es muy emocionante estar aquí esta mañana. Estoy muy emocionado de estar aquí.
And
y
I bring you greetings from
les traigo
Mozambique.
Saludos de Mozambique.
One day you go there.
Un día también ustedes le van a ir por allá y
it is amazing.
Y es asombroso. El Señor estaba con nosotros, como pueden ver a través de la canción de Vivaldi, casi fuera una portuguesa. Cuando salimos de allá, ya había mucha gente ya hablando con ella en portugués y no podía contestar. Y muchos de ellos no podían creer que de verdad no podía hablar en portugués, sino
it was a blessing.
Era de una gran bendición.
And we are really glad,
y estamos realmente felices
that the Lord brought us
que el Señor nos ha traído
back safely.
De regreso. Amen. Con seguridad. Amén.
Now,
ahora,
this morning,
esta mañana,
I am going to share with you
les voy a compartir acerca de
the road to
el camino hacia la grandeza o cómo desarrollar la semilla de grandeza en ti. ¿Cómo desarrollarlo?
Right.
De acuerdo. Es algo bíblico que debe ser llamado grande. Y en Lucas 1, vamos a leer desde versículo 32. Lucas 1, 32. ¿Qué dice ahí? Este será grande. Amén. Este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Hebreos 2 y versículo 11.
For both he that sanctified and they who are sanctified are all of one. For which cause is not
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que Jesucristo no se avergüenza de llamarte un hermano. Cuando te está introduciendo, te va a decir, él es mi hermano. ¿Ustedes lo pueden creerlo? ¿Y saben por qué no lo creen? Es por la confianza en ti mismo como justo. Cada persona que tiene confianza en ti mismo como justo tiene una lista de cosas que hace o cosas que no hace. Y te ha dado a ti mismo la tarea muy difícil de cumplir aquella lista. Entonces, en el libro de Lucas, yo creo en el capítulo 18, cuando el hombre vino a orar, la Biblia dice que Jesús dijo que el publicano salió más justificado que el otro, porque muchas de las cosas que tú dices que no haces está en tu lista de autojusticia y causa una ceguera, porque siempre dice, yo no hago esto. Las cosas que no hace, dice que no soy como otras personas, que yo no soy un ladrón, no soy injusto, yo no hago esto, no cometo adulterio. Entonces todo el mundo tiene una lista de cosas que no hace o que no comete. Y esto es la base de tu justicia hacia ti mismo. Sí. Que yo no hago esto, no hago aquello. Y aún estos son algunos de los peores personas para casarse. Porque siempre tiene una lista de cosas que no hacen y dice, no hago esto, no hago lo otro. Normalmente son ciegos y tienen confianza en sí mismos como justos. Así que mientras camines en la vida, vas a encontrar que la lista que has entregado a ti mismo, no vas a poder cumplir la lista aún. Entonces, cuando decimos que vas a ser grande, siempre piensas en ti mismo y dices que, pues, yo no he cumplido algunas cosas de mi lista. Entonces, cuando escuchas que, vas a ser grande, tú dices, a lo mejor los demás, sino yo no. Y es porque tú tienes una lista. Pablo lo describió. ¿Qué dicen? No manejes, ni gustes, ni aun toques. Sí, dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Sí, porque tenemos una lista. Y aquella lista, sí, por favor, muéstralo el versículo ahí. Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Muchas cosas provienen de nuestras propias reglas. Es por eso que cuando pronunciamos una bendición tan grande, piensas en ti mismo y tan pronto como viene la proclamación, te caigas de la lista. Entonces, inmediatamente excluyes a ti mismo por causa de tu lista. Las personas que tienen confianza en sí mismo como justo, que, oh, yo doy gracias al Señor que yo no hago esto, no hago aquello. ¡Ey! No toco esto, no he tomado esto, nunca he visto aquello. Entonces, por favor, olvídate de la lista de cosas que no has hecho y por favor, cree en la fuerza de la palabra profética que viene sobre tu vida. Dios está diciendo que vas a ser grande en la vida, en el nombre de Jesús. Yo no quiero hablar como soy cualquier persona, sino de rara vez encuentras que me rindo de las personas. No es fácil encontrar que yo rindo de las personas. Mi error, de hecho, es no renunciar a la gente lo suficientemente temprano. Sí, es la verdad. Entonces, hoy vamos a seguir en el camino hacia la grandeza. Y muchas de las cosas en este de desarrollarse en la grandeza que ha sido predecido acerca de tu vida, y muchas de las cosas involucran la humildad. Ahora, John Wesley, él dijo algo antes de morirse. Él dijo, las personas humildes tienen mucho en común. Y cuando se encuentran las personas humildes, siempre tienen algo en común. Y es la verdad. Si es humilde y interactúes con alguien que tiene humildad también, siempre hay un compañerismo. Entonces, yo quiero que esté entre las personas humildes. Y yo recuerdo de que una de las cosas de la humildad es la habilidad de recibir las correcciones. Sí, ¿recuerdan esto? Recibí correcciones y correcciones de tus equivocaciones. ¿Correcciones de qué? Cualquier persona que ha experimentado que su padre no está feliz contigo es algo normal. Pero cuando encuentras niños que jamás han sido castigados por sus padres ni corregidos, ahí es donde decimos que el niño es mal criado. Y es por eso que decimos es un mal criado. Y lo mismo aplica en la iglesia. Si has estado en la iglesia por tanto tiempo y nadie te ha corregido y nadie te avise, a lo mejor es un miembro del camino. Porque tenemos cuatro tipos de miembros de la iglesia, los de espinos, los de camino, los de piedra y los de buena tierra. Jamás será una piedra en el nombre de Jesús. Y los de atrás ni siquiera dijeron amén. A lo mejor no me pueden escuchar. Por eso no decían amén. Bueno, por favor, ahora ven conmigo a Colosenses 3, versículo 1. Y ahí vamos a empezar de ver un camino para el desarrollo de tu grandeza. Colosenses 3. Y vas a quedar conmigo en Colosenses. Ahora, dice, si pues habéis resucitado, o en otras palabras, si has levantado hacia la grandeza y has escapado de la muerte y has dejado una vida de la muerte, esto es lo que tienes que hacer. Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y número dos, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy sencillo. Versículo 1. Dice, busca las cosas de arriba. En otras palabras, buscar es gastar energía, tiempo, esfuerzo. Buscar las cosas de arriba. ¿De acuerdo? Buscar las cosas que son celestiales. Buscadlos. Esto es el camino hacia la grandeza. Porque ser muerto es acabado con la vida. Entonces, cuando no conoces a Jesús, es acabado con la vida. Sino cuando vienes a Jesucristo, y si vienes a conocer a Jesús, hay que buscar las cosas de arriba. La razón por qué mucha gente no predica estos asuntos es porque dicen que cuando tiene tanto el cielo en la mente, dicen que no es práctica porque ya no es inútil en la tierra. Y dicen los que fueron parte de estudios bíblicos ya no pasaron sus exámenes, por ejemplo, sino este versículo nos estamos enseñando que hay que poner tu afección y buscar las cosas de arriba y cosas espirituales que están de arriba. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Es la llave maestra hacia la prosperidad. Es la llave maestra hacia la grandeza. Es no buscar las cosas que la gente está buscando. Y vas a dar cuenta de que la Biblia es un libro muy espiritual. Mucha gente están predicando un evangelio humano y están enseñando cómo obtener cosas físicamente. Muchas de las veces la gente está predicando filosofías de los hombres con pedacitos de versículos que da placeres mentales. No voy a repetirlo de nuevo. Sí, voy a tomar mi tiempo para decirlo. Muchas de las veces encontrarías en las iglesias que mucha gente está predicando filosofías de hombres como metas inteligentes, ingeniería de finanzas. ¿Saben? Tienen varios inteligencia emocional, metas, finanzas, muchas cosas. Pero muchas de esas cosas son filosofías de los hombres entrelazadas con los versículos o con pedacitos de versículos. Así que cuando mencionen un versículo, piensas que es de la Biblia y ministra placeres mentales. Placeres mentales. Cuando lees un versículo así, es como no es no es muy práctica de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es como no es algo realista de hacer esto, de buscar las cosas de los cielos. ¿Qué está en el cielo? Pero esto es la palabra de Dios. No estoy aquí para darles cosquillas o para entregarles o darles placeres mentales o para entregarles filosofías de los hombres entrelazados con los versículos. No. La palabra de Dios dice y también dice que busca primeramente el reino de Dios. Jesucristo es el que nos dio la siguiente parte, que todas las cosas serán añadidas. Entonces tu vida. Yo sé, yo conozco las mujeres que sí se van a casar. Son las mujeres humildes. No se trata de su belleza. Yo puedo darles placeres mentales y decirles, oh, si quieres un esposo, por favor, hay que vestirte bien, hay que sonreírse, hay que tener un empleo muy bueno, hay que hablar con elocuencia. Número 6, hay que vestirte bien. Número 7, hay que escoger tus colores muy bien. Si es gorda, te vistes en negro. Si es muy delgada, te vistes en blanco, porque cuando vistes en negro, te ves más delgada, y cuando vistes en blanca, te ves más gorda. Y si tienes tal cabeza, hay que hacer tus trencitas. Si tienes una cabeza muy ancho. Bueno, no sé, estoy diciendo ejemplos. Pero estas son placeres mentales. Y no estoy ministrando placeres mentales para ustedes. entrelazados con escrituras. Y yo puedo poner ahí un versículo para decir, oh, pues los hombres vean por fuera. No estoy aquí para darles cosquillas y placeres mentales. Estoy aquí para darles la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que los príncipes de este mundo no conocían, porque si lo conocieran, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Les estoy mostrando cómo obtener un esposo bueno. Durante los años he visto, porque mira, he sido un pastor desde tenía 25 años. Ahora tengo 50 años. Sí. Entonces es como 29 años de experiencia. Sí. Entonces debo decirte, es posible que he visto muchas cosas aún por la experiencia. Los que son como tierra con sal, que siembras una semilla y nada está producido y nada está cambiado cuando tiene un corazón de piedra, sino durante los años he visto de que no gane mucho personas así. Entonces lo que quiero es que busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba, busca la unción, busca la gloria. ¿Ustedes saben cuántas veces he ido para orar por la unción? Yo siempre pido al Señor para la unción. Toda mi vida yo pido por la unción porque he encontrado en la Biblia que Jesucristo dijo de que si nosotros somos malvados, sabemos cómo entregar regalos y dones a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial nos entregará el Espíritu Santo. Pero este es uno de los temas principales que Jesús nos dio. Y yo siempre pido por la unción, incluyendo el día de hoy. Amén. Siéntense. Entonces, por favor, mis amigos cristianos, esto es una llave. Si está resucitado con Cristo, entonces busca cosas más elevadas. Entonces, esto es para los que quieren hacer negocios y todo eso. También les aplican a ustedes también. Si estás haciendo negocios, si estás haciendo cosas académicas. Bueno, no sé, sino aún en el mundo secular, es lo que te hace rico. Yo no sé cómo. No estoy aquí para agregar a las lecturas que les están entregando en las universidades como GIMPA. Si quieren placeres mentales y cosas tales, hay que ir a la Universidad de Ghana, de Legon y UPSA. Tienen ahí sus lecturas de economía y todo eso. Y aún ellos son muy pobres. No están aplicando lo que les están enseñando. Sí, muchas de las personas que están enseñando economía ni siquiera tienen algo. ¿Es la verdad o no es la verdad? Ajá. Sí. Entonces, busca, no sé cómo sucede, sino me sucedió durante mis años de la escuela, cuando estaba en el segundo año de la escuela de medicina. Después de un examen que tomaba, yo había pasado un examen por los pelos. Y después de aquel examen, cuando alguien dice por los pelos, decimos como apenas pasé el examen. Y después de aquella experiencia, yo cambié mi meta para la vida. Y yo decía, a partir de hoy, yo solo necesito servir al Señor. Y en la escuela solamente voy a pasar por la escuela. Y aquel tiempo es cuando todas las cosas cambiaron. Y el siguiente año, el hombre que ya decía que no quería hacer bien en la escuela, ya yo pasé mis exámenes y en toda la clase me pasé con distinción. Y yo fui la única persona. Sí. Decía Dacut Mills, distinción. No había otra persona. Yo solamente, sí, lo pueden ir a checar en la universidad. Sí, sí, los estudiantes de medicina, sí, están aquí, lo han visto. ¿Entienden? Mi meta cambió y yo puse mi afección en las cosas de arriba, sino yo seguía haciendo las cosas de la tierra. Entonces, sí, vas a seguir haciendo las cosas de la tierra, sino vas a tener las cosas, la mirada puesta hacia las cosas de arriba. Y cuando viene la prosperidad, ni siquiera vas a saber dónde poner la prosperidad. Siéntense. Yo no estoy hablando de prosperidad falso. Mira, a partir de hoy, cualquier auto que te veas, cualquier casa que te veas, la primera pregunta que debe hacer es, ¿esta casa es un préstamo? Y si es a través de un préstamo, no es prosperidad. No lo es. Mientras tiene entrelazado un préstamo con su casa o auto, no es una prosperidad. No es prosperidad. Es un yugo. Por favor, pueden observar el gobierno de Ghana. Es una de las cosas peligrosas de hacer, es trabajar por el gobierno, porque ni siquiera tienen la capacidad para pagar sus empleos. Empleados. Entonces, la prosperidad artificial no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la prosperidad real, el dinero real. Como el dinero verdadero, como un pastor. Cuando yo veo a la gente como pastor, yo tengo compasión, porque cuando la gente pide por préstamos, darás cuenta de no importa cuánto estás pagando, jamás lo puedes acabar con tus pagos. Entonces, mejor si tienes una hoja ahí encima del contrato, que ahí puedes poner, jamás lo voy a hacer. Voy a ser libre de este préstamo. Y ahí lo puedes firmar. Es mejor si pones una hoja de papel ahí que dice esto. Es por eso que se llama un préstamo. Es un yugo. Es un yugo para todos tus años. Estás entrelazado por toda la vida. Son años de ser ligado con este contrato. Entonces, si estás en la escuela, por favor, sigue en la escuela. Y hay que pasar tus exámenes. Utilice todo lo que tiene. Por eso, cuando yo encuentro a los estudiantes de medicina, les pongo preguntas y les pregunto de qué medicinas utilizas para tratar hipertensión y todo esto. Sí, yo siempre estoy haciendo preguntas a los estudiantes de medicina, preguntas de cirugía, muchas cosas, porque es parte de nuestra vida y lo tenemos que hacerlo, sino nuestro corazón, porque cuando ya yo terminé de la escuela de medicina, y ya cuando era ya libre, y yo decía, yo siento como paloma, y ya voy a volar lejos de todo esto. Y fue entonces cuando todos veían mi afección, porque 7 años de la escuela de medicina no podía quitar esta afección y este deseo de mi corazón, porque cuando algo está en tu corazón, no importa lo que te pases, todos del mundo va a ver. Están aquí conmigo. Entonces, si está resucitado con Cristo, si estás elevando con Cristo, esta es la clave. Está dando la clave maestra. Versículo 3. Versículo 3. Hermoso. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. Dice, cuando Cristo viene, porque es entonces cuando la gloria verdadera va a aparecer. Todo uno, cada uno de nosotros vamos a estar en un sepulcro, a menos que viene Jesucristo. Vas a estar ahí puesto, ahí. Bueno, si pueden encontrar tu cuerpo, dependiendo en cómo te mueras. Ahí se va. Espero no tan pronto. Es en aquel tiempo cuando la vida verdaderamente empieza. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo viene, ahí es entonces cuando tu vida manifiesta. Es como una dama que no cocine y dice, cuando yo me caso, entonces voy a casar, voy a cocinar. Oh, mucha gente, es cuando ya se casen, es cuando la vida de cocinar empieza. Sí, yo conozco personas así. Y porque ya saben que tienen que cocinar, porque el hombre está muy serio y está esperando la comida al final del día. No puedes decir que debe comer el aire y debe comer ensalada solamente.
No.
Entonces tu vida verdadera va a empezar cuando mueras o cuando Jesucristo aparece. Es en aquel tiempo cuando vas a ser un rey o cuando vas a tener placer real. Todo lo que está lindo en la tierra es una proyección pequeña de lo que va a haber en el cielo. Muchas personas que edifiquen sus casas ni siquiera se sienten en sus jardines. Dicen, en mi jubilación voy a vivir para siempre con felicidad. Ninguna persona sabe cómo hubiera sido una relación entre un hombre y una mujer si no hubiéramos caído. Por eso todos los matrimonios, aún incluyendo los que parecen muy buenos, tienen problemas. Parece muy bueno, sino como la luna, cuando está brillando por detrás, hay oscuridad. Ahora escuchen, escúcheme. ¿Están aquí? ¿Cómo hubiera sido si los hombres, el hombre y mujer, no habían caído? A lo mejor las mujeres no hubiera deseado a los hombres como están deseándolos. Porque gustar a un hombre fue parte de un castigo. Y es algo que nosotros gustamos. ¡Ey! Jamás he visto un castigo que alguien disfrute. Es parte de tu castigo. A lo mejor si los niños y las niñas no habían caído. No sé cómo las niñas hubieran relacionado con nosotros los hombres. A lo mejor no nos querían tanto como nos queremos. Entonces la felicidad verdadera está en Cristo. Y cuando Cristo aparece, regresa. Es entonces cuando la felicidad verdadera, matrimonio, no sé, sino en esta tierra, no hay tanto para buscar. Entonces dice, busca las cosas de arriba. Recientemente, yo encontré a uno de nuestros misioneros. Él ha estado en la misión por muchos años y le encontré. Y él estaba dando una ofrenda y yo preguntaba, ¿cuánto dinero estaba dando él. Y él estaba entregando su ofrenda en dólares. Y aún he visto personas, hombres de negocio, que ni siquiera pueden dar ofrendas así. Él no fue a la misión por dinero, pero ha puesto su afección en las cosas de arriba. Así que ustedes que quieren ser misioneros y quieren servir al Señor, es algo muy bueno, es una bendición. Los que quieren estar en el ministerio de tiempo completo, es algo bueno. Los que están sirviendo al Señor en diferentes capacidades, es la cosa principal. Mira, cuando pones tu afección en las cosas de arriba, y si buscas las cosas de la tierra como Salomón, vas a decir todo es inútil. Una hermana, una dama estaba diciendo a su hermana, decía, mira, la realidad es que el matrimonio, lo que queríamos fue tener hijos. Ya que tenemos los hijos, pues tenemos lo que queremos. Ella, esto es lo que decía. Estoy hablando de nuestros miembros de la iglesia. Ella decía, mira, la realidad es que queríamos tener hijos. Y ya los tenemos. Sí. Yo visitaba a una mujer. Ella vive en un país y su marido vive en otro país. Tiene su foto de su matrimonio y la imaginación que tenía de matrimonio no es lo que está experimentando. La felicidad, mira, nuestras relaciones, nuestras vidas están escondidas en Cristo. Mira, por eso a lo mejor algunos de ustedes van a querer detener a mí como amigo en el cielo. Porque si no tienes cosas que hayas hecho en la tierra, en el cielo, no vas a estar en el mismo lugar en el cielo como yo. Porque yo quiero tener ángeles, sirvientes, caballos, mira, placeres en el cielo. Es por eso que algunas personas piensan que va a haber sexo en el cielo, porque la Biblia dice que a su mano diestra hay placeres para siempre. A lo mejor no va a haber matrimonio, sí. Sí, no va a haber matrimonio, sino él no dijo no va a haber sexo. Muchos de ustedes han tenido sexo sin estar casado, y a lo mejor él va a permitir que tenemos sexo sin casarnos. Ah, no lo ha pensado. Oh, hipócritas. Lo saben. Hey. Dile a tu vecino. Oh, cuando regresa Jesucristo, es entonces cuando voy a disfrutar la vida de verdad. Versículo 5. Con rapidez. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahora, este versículo es para los jóvenes, tanto para los ancianos. Y dice, lo terrenal en vosotros, miembros, como algo que está parte de ti. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mortificar significa haced morir. Ahora, no dice, haced morir a tus extranjeros. Dice, lo terrenal en vosotros. Es algo que forma parte de ti. ¿Y cuáles son? Fornicación. Impureza. Que es una descripción no muy clara de cosas malas. Que pueden ser de maneras muy diferentes. Dice, pasiones desordenadas. O afecciones inapropiadas. Por ejemplo, no puedes enamorarse con un pastor que ya está casado. O con alguien que ya está en una relación. Está enamorado con la persona. Son pasiones desordenadas. O enamorarse con otro hombre cuando es hombre. Son pasiones desordenadas. Es inaceptable. Oh, si es mujer, te enamoras con otra mujer. Y es una mujer. Y dice, oh, es tan bella. Y la está siguiendo. Por favor, pone la mano sobre tu vecino. Y dile, por favor, deja de fingir en mi presencia, por favor. Y después, dice, malos deseos. Es una terminología para describir lujería. Y dice miembros o lo terrenal es parte de nosotros. Entonces puede decir, oh, obispo, no sé de lo que estás hablando. Obispo, por favor, ¿de qué estás hablando, por favor? ¿Puede explicar? Ya ves. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y es tu miembro o lo terrenal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que la fornicación es parte de ti? Por ejemplo, cuando decimos alguien es un miembro, decimos que es parte de la iglesia. Y cuando eres un joven, tienes que creer de que hay que mortificar. Si quieres, déjalo ahí sin matarlo. Vas a ver cosas que jamás habían imaginado. Porque puede encontrar una persona y ahí tu vida va a cambiar. Puede contratar hepatitis, puede contratar sida y tu vida cambiará. Gonorrea. Y tu vida ya no puede seguir normal. Contrates clamidia, cocomatis, sífilis. Contrates, ya recibes un rompe de corazón y ya cambies. Y tu relación ya no será normal. Relaciones con una persona buena como si fuera malo, y relaciones ya con una persona malo como si fuera bueno, no tendrás amor para entregar a los demás. Será una persona deprimida con problemas psicológicas y con muchos problemas en tu vida porque no mortificaste lo terrenal en vosotros. Cuando Jesús mismo, él dijo, dice la Biblia, haced morir, pues, por favor, yo no escribí la Biblia. Si yo hubiera escrito la Biblia, no lo escribiría así. Aún con los presidentes, deben tener, estar presentados con sus esposos, maridos. Tienen que tener a alguien para mostrar como esposo, esposa. ¿Cuánto más en la iglesia? Dile a la persona a tu lado, dice que vas a ser casado de manera decente en el nombre de Jesús. Vas a ser casado decentemente. Cada hermano, ahora estoy escribiendo a los hermanos, por favor, escribe en tus apuntes el arte de mortificación. El arte de mortificación es una arte. No es algo que sucede así. No es algo que sucede automáticamente que, bueno, mis miembros o lo terrenal en mí ya está mortificado. Y hermanas también, por favor, escribe. El arte de mortificación para hermanas. Sí. Mira la niña que estaba cantando. Hola, Santiago. Mientras está cantando la canción, puede ver que sí, todavía está enamorado con Santiago. que quiere llorar y todo esto, que no puedo decir que no te amo. Por favor, si quieres romper una relación, ¿por qué dices tantas cosas? Y dice en la canción, aunque yo me siento atraído hacia de ti, yo tengo que decir adiós. Por favor, dile a tu vecino, vamos a hacer, por favor, tómalo en serio. Y estás diciendo que me siento atraído hacia ti. Y como quieres llorar y estás diciendo adiós, adiós. Mortificación. Y amigo, cuando la Biblia dice lujería de la juventud, mira, un pastor me dijo que siempre oraba. De hecho, es el pastor Yonggi Cho. Él me dijo que siempre oraba cuando en su juventud que sería anciano, porque había mucha dama bella. ¡Hey! Hermanos, mira, está en tu juventud cuando el Señor te va a usar. Y es por eso que tienes que mortificar. Y el arte de mortificación, lo que no voy a predicar en el micrófono ahora, el arte de mortificación, no voy a predicarlo en este micrófono. Sino mientras estás aquí en la iglesia, vas a aprender el arte de mortificación. Recibe la fuerza de mortificación. Y hermanas también, hay una arte de mortificación para hermanas también. Y vas a recibir la sabiduría de cómo hacerlo. Ahora regresamos a Colosenses 3. Les estoy enseñando cómo ser grande. Y dice, y avaricia, que es idolatría. Esto es más para las personas más grandes, mayores ya. Las personas mayores ya sufren más de esto. Sufren de avaricia, desean más. El dinero, cosas, poder, lo cual es idolatría. Cuando es joven, no deseas tales cosas. Cuando están cuatro en un cuarto, desean que serán dos en el cuarto en vez de cuatro. No tienen deseos tan grandes. Tienen otras visiones. Tu meta es de mover, de transportarse del autobús y para tomar taxi. No es idolatría.
Ajá.
Pero quieren como un cuarto con una cama soltera. Tu visión no son muy grandes, sino las personas mayores. El dinero. En vez de desear más de Dios, desean el dinero. Y esto es lo que Dios está intentando de decirnos. Solamente poner las afecciones en las cosas de arriba. No les puedo mentir. Casi cada día yo tomo una decisión que me aleja del dinero. Casi todos los días. Casi todos los días yo tomo tales decisiones. Y aún todavía Dios me prospera y yo no sé por qué. Dile a tu vecina, no sé por qué. Toma decisiones de matar la avaricia. Vea la gente que se va con su dinero, con su auto. Por favor, no sigue tales cosas. Que, oh, yo quiero tal coche. Yo quiero tal auto. ¿Por qué quieres tal auto? Por favor, toma tu tiempo. No hay que ser. No hay que tener avaricia. No hay que desear al esposo de tu vecino. Y tener un deseo muy fuerte que te guía hacia los problemas. Porque antes de tomar las decisiones, siempre hay deseos en ti. Y estos deseos son los que te guían. Y antes de conocer Lo que estás haciendo son los deseos que te están guiando. Y Dios te está mostrando hoy que busca las cosas de arriba. La grandeza es tu poción. Aún cuando David se enamoró con Batseba, Dios dijo que, bueno, yo hubiera dado más que Batseba. Sino los que están luchando con todas esas cosas. Yo les puedo decir que todo el mundo está luchando con esto, sino es porque ha fijado tu mirada en esto. Un día yo escuchaba a un hombre que me decía, yo amo el dinero. Él dijo esto, me gusta tanto el dinero, sino no es una meta muy buena. No. Hay que poner la afección, poner la mirada en las cosas de arriba. Bueno, para decir, yo quiero edificar una casa para el Señor, yo quiero estar involucrado en la obra del Señor. Cuando era mi cumpleaños, alguien llamó y dijo, yo quiero hacer un proyecto para celebrar la vida del obispo. Un proyecto. Eso fue la meta de la persona, no para obtener dinero, sino para hacer algo. Hay que empezar a tener tales visiones. Hay que aprender cómo dar en niveles, de que hay que preguntarse a ti mismo, ¿he podido dar 1,000, he podido dar 2,000, 5,000, 20,000. No sabes, hay personas que dan, hay niveles más altos de todo, hay personas que dan aún autos, casas, grandes cosas. Hay que tener grandes visiones en el Señor. No les puedo mentir. Sino cuando yo veo a la gente que están haciendo negocio y dicen que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y yo digo, pregunto siempre, ¿y después de esto qué? ¿Después de esto qué? Porque son metas vacías. Sino si tienes una meta que, quiero edificar una iglesia para el Señor, yo quiero hacer aquello, quiero pagar por esto. Esto es cuando las puertas de los cielos van a ser abiertas sobre tu vida. Mira, Dios está tomando decisiones sobre tu vida basado en lo que está en tu corazón. Cuando estaba escogiendo a David, Samuel dijo, así el Señor dijo que Dios está mirando al corazón. Dios siempre está mirando directo al corazón. No me está tratando de acuerdo de lo que estoy diciendo. Yo puedo predicar filosofías de los hombres entrelazados con escrituras, sino Dios está mirando directamente a mi corazón. Cuando Dios dice que pone la afección en las cosas de arriba, Él está intentando de guiar tu corazón. Dice que pone la afección y la mirada en las cosas de arriba. Porque Él está tratando de reorganizar lo que está en tu corazón. Porque si ves de los cielos, vas a ver a Jesús con sus binoculares. Mira, pásame los micrófonos. Vas a ver a Jesús mirando a través de sus binoculares. Mirando así. Así. Y está mirando. ¿Piensas que te está viendo a tus pechos? Has equivocado en pensar esto. Él está mirando directo, directamente a tu corazón. Y basado en lo que está en tu corazón, va a tomar una decisión. Si vamos a 1 Samuel, el Señor dijo, a Samuel, que yo no miro a su altura. He rechazado. Sí, primero Samuel 16:7. Dios dijo que le he rechazado. Y es un principio eterno. Porque Dios no mira las cosas de fuera. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Aún cuando estás en el baño, Dios no está mirando a tu desnudez. Está mirando a tu corazón. Directamente a tu corazón. Y es por eso que estoy predicando a tu corazón. Cuando el Señor está tratando con Dark Hewitt Mills, está mirando directamente a mi corazón. Y tú también estás mirando a tu corazón, directo, directamente a tu corazón. Si es un hombre de negocio, está mirando a tu corazón. Si es un estudiante, está mirando a tu corazón. Cualquier persona que está aquí está mirando a tu corazón. No puedes decir que es un versículo impráctico. Por favor, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y versículo 2, poned la mira. El corazón, afección. Sí, todo se trata de las cosas internas. No se trata de cómo hables o escuchar mensajes que da placeres mentales para darle cosquillas, como cosas que quieres escuchar de tus sueños, de finanzas y diamantes y todo esto, de tu fantasía, sino basado en lo que el Señor vea. Aún los doctores, los médicos, ellos no vean por lo que está afuera, por sus ojos, vean los resultados. No enfoque por lo de afuera. A lo mejor puede ver bien, parecer bien. Un día, un pastor dijo, él escribió en su libro que yo sentía muy bien, sino un día yo recibí noticias. Él escribió en su libro de que el resultado decía que yo era muerte. Entonces, por fuera puedes parecer bien, sino Dios está mirando tu corazón. Es por eso que los misioneros prosperan. De rara vez he visto un misionero que quiere regresar. Si estás en el ministerio, genuinamente de tu corazón, Dios te va a bendecir. Si es un hombre de negocio y tiene la mirada puesta en el Señor, es en aquel entonces cuando vas a ser rico. O si no, vas a avergonzar de tu negocio y no vas a poder ni entregar ni $1,000 por años y años. ¿Pueden ver por qué el Señor está operando en tu corazón? David era grande porque tenía un corazón recto. ¿Y por qué el Señor le escogió? Porque el Señor estaba mirando directo por su corazón. Por fuera tenía tantos problemas. Aún después de su problema con Betsabé. ¿Han encontrado un hombre que mate al esposo de su amigo? David cantaba canciones. Oh, quiero morar en la casa del Señor. Esto es el deseo de David. Puede ver su corazón. Su corazón fue expresado en las canciones y en los salmos. Nadie tenía esto. Entonces hoy, Colosenses 3, versículo 1, por favor, no lo olvides. No es algo impráctico. es la cosa más práctica que puede hacer. Dice, si pues habéis resucitado, si vas a estar elevado hacia la grandeza, entonces busca en tu corazón. Todo el mundo en sábado también deben estar. Todo el mundo en sábado debe estar en el evangelismo. No hay que venir a la iglesia así solo. Y esperando mensajes de que diamantes van a estar en tu vida. Yo no puedo predicar un mensaje más grande que este. Amor al Señor es el mensaje más grande. Entonces, ¿cuántos saben que es poca gente que realmente ama al Señor? Alguien escribió, me mandó un mensaje y me dijo, mi amado, siempre me comunique solamente en la mañana o por la noche. Y ella decía, ¿por qué no me mandes mensajes por la tarde, solamente en la mañana o la noche? Y después ella recordaba y decía, es porque yo comunico con el Señor solamente por la mañana o por la tarde o por la noche. Y ella dio cuenta de que ella estaba tratando al Señor de la misma manera que su amado estaba tratando a ella. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo de que así comuniquen con el Señor? Buenos días, Señor, y buenas noches, Señor. Sino la Biblia dice que orad sin cesar. En Filipenses, la Biblia dice que orad todo por la oración. Juan Wesley dijo que he aprendido que todo está logrado por la oración. Todo está. Él dijo, nada está logrado sin oración, y todo está cumplido por la oración. Y por favor, pueden subrayar estas palabras en tu Biblia, todo por oración. Que puedes hablar con el Señor, dulces palabras, todo el día. Puedes decir, oh Señor, oh Jesús, puedes tener como un idioma secreto con el Señor, porque aún entre nosotros o entre amados también a veces tienen su idioma secreto. Bueno, ¿no entienden? Ah, es así a ustedes. La fuerza de la grandeza está sobre ti ahora mismo. Y es por eso que Dios está tratando con tu corazón. Pon tu mano sobre tu corazón y recibe el corazón que puede ser grande en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Bueno. Jesús, gracias un millón por el día de hoy, por todo lo que nos ha dado. Por favor, ponga tu mano sobre tu corazón. Padre, yo pido por todo el corazón que será puesto, orientado hacia ti, en el nombre de Jesús. Cualquier corazón que está fuera del camino ya está puesto hacia ti. Afecciones, corazones, hacia el Señor, para siempre, en el nombre de Jesús. Padre, estamos agradecidos por la palabra que nos ha traído para nuestras vidas hoy. Gracias para hacernos elevar aún más alto. Jamás seremos igual. Jamás seremos iguales. Te damos gracias. Te damos alabanzas en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinado y todo cerrado, ojos cerrados. Si estás aquí, alguien te invitó a la iglesia y quieres entregar tu vida a Jesucristo, por favor, levanta la mano derecha y dice, pastor, ore conmigo, quiero entregar mi corazón a Jesús. Por favor, quiero ver tu mano levantado. Es lo que Dios está buscando. Ella está diciendo, sí, Señor, yo me rindo. Si ha levantado su mano hoy, por favor, camine rápidamente al frente. Ven a Jesús. Entrégale su vida. Ven a Jesús. Diga esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Yo me arrepiento por todos mis caminos equivocados. Hoy yo entrego mi corazón a Jesucristo. Oh Señor, ten misericordia de mí. Lávame de mis pecados. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por salvarme el día de hoy. Te amo, Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendiga a estos aquí, que jamás se caigan en el camino, sino que serán establecidos para siempre en ti, en el nombre de Jesús. Les quiero entregar uno de mis libros. Todos ustedes que estén enfrente, es mi regalo personal para ustedes de cómo puedes llegar a ser un cristiano fuerte. Si quieren ser un cristiano fuerte o quieren ser un cristiano débil para que Satanás juegue fútbol con tu vida. A partir de hoy, Satanás ya no puede jugar fútbol con tu vida en el nombre de Jesús. Cuando se mete el pie, entonces le hace que así Satanás caerá en el piso cuando te ataca en el nombre de Jesús. Por favor, cuando cerramos el servicio, quiero que todos ustedes vengan aquí al lado en esta sección que se llama en la esquina de salvación, el centro de salvación. Todos ustedes que han recibido el libro, después del servicio, yo mismo voy a ir por allá para orar con ustedes. Dios les bendiga. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Y ya queremos recibir comunión.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Dagwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.dagwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.